Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo hasta las 3, Deportes COPE más Valencia. En este martes 11 de agosto, que sigue teniendo dos nombres propios como portada del programa y como protagonistas de las últimas horas en el Valencia Club de Fútbol. Uno ya va a dejar de ser futbolista del Valencia en las próximas horas. Estamos cercanos al anuncio oficial del traspaso de Francis Coquelin. Como ayer les contábamos a esta hora, la cosa era inminente. No se hizo por la tarde porque ya estaba al mediodía todo acordado entre el Valencia y el Villarreal, y ya desde hace algunos días entre el futbolista y el equipo de la Cerámica. No se hizo oficial ayer por la tarde porque el Villarreal estaba cerrando la cesión del japonés Takefusa Kubo por el conjunto que dirige Unai Emery. Hoy ha sido presentado el propio Kubo en la Cerámica. Ahora escucharemos a Fernando Roche, que no ha querido entrar al trapo respecto a las preguntas que hoy le han efectuado, evidentemente, los compañeros de la prensa en torno a esa presentación de Kubo sobre Coquelin o sobre el futuro de Dani Parejo como futbolista del submarino. Ahora, insisto, escuchamos a Fernando Roche, pero ya digo, lo de Coquelin no se hizo ayer por la tarde porque el Villarreal estaba lo de Kubo, pero hoy Coquelin, ya como a primera hora de la mañana, los compañeros de Apunt Media han cantado en imágenes, llegaba a la ciudad deportiva del Villarreal para pasar la revisión médica. Ayer a las 8:30 en Deportes COPE les contábamos que hoy se haría oficial. De hecho, a esa hora ya les dábamos la cifra exacta del traspaso. 8 millones de euros. Esa es la cantidad que el Villarreal va a pagar al Valencia por el traspaso del futbolista francés. Ahí ya entra el debate particular de cada uno, del aficionado del Valencia, que está indignadísimo, del que lo piensa más en frío. He hablado con varios gente del fútbol, con varias gente del fútbol, y es verdad que algunos hacen una interpretación un poquito, insisto, más fría de la cantidad económica. Que insisto, que yo creo que a la gente, al valencianista, lo que le hace daño no es lo económico, aunque suene extraño. Lo que le hace daño es que dejes marchar a un futbolista que ha tenido un rendimiento espectacular desde su llegada hace 2 temporadas y media al Valencia. Y ahí se une todo. Lo económico, vino como futbolista del Arsenal por 12 millones, 2 años y medio después lo vendes por 8. Insisto, a mí gente del fútbol me dice que no es una transacción tan alocada en la que el Valencia pierda tanto. Es verdad que desde el prisma del valencianismo uno puede pensar, se ha revalorizado como jugador. Pero insisto, desde la frialdad algunos en el horizonte y no con la camiseta del Valencia, lo ven como vino por 12, 2 años y medio, lo vendes por 8, lo has amortizado en ese tiempo. Es verdad que su fútbol ha sido muy bueno, pero tiene 3 años más, casi ya 30 años. Y con esa cifra, con esa edad, es difícil que alguien pueda pensar que alguien que vino por 12 lo puedas vender por 25, por decir alguna cifra. Hombre, si al que vas a vender lo compraste con 20 añitos y lo vas a vender con 24, pues seguramente estamos hablando de sí, una cantidad y una negociación en esas cifras. Pero lo de Coquelin no es así. Es un gran futbolista que ha tenido un gran rendimiento en el Valencia, pero al que has amortizado económicamente su fichaje y lo vendes con 3 años más. Así que insisto, bueno, esto es al final cuestión muy, muy subjetiva de cada uno de ver. Pero yo creo, insisto, que esto va más por lo sentimental y por lo que supone en lo deportivo reforzar a tu, entre comillas, enemigo deportivo, tu vecino, el Villarreal, con 2 pedazos de futbolistas, porque ahora vamos con lo de Parejo, que insisto, que con lo económico. Ahora hablamos de Coquelin, escuchamos a Fernando Roche en esa presentación de Kubo, lo que ha dejado caer, que ha sido bien poco, respecto al futuro inmediato de Coquelin y al futuro menos inmediato, pero muy cercano de Parejo, con la camiseta amarilla. Parejo ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Estamos todavía a esta hora, y espero antes de que acabe el programa, intentando confirmar una información importante respecto a Dani Parejo, precisamente con lo que ha sido su mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Por cierto, también, y esto es la radio en directo, durante el programa quiero confirmar que la información que manejamos a esta hora en COPE Valencia es que Parejo no se va a ir libre al Villarreal. El Villarreal va a pasar por caja. ¿Que va a ser poco dinero? Seguramente, para el aficionado valencianista, será poco dinero. Yo ayer les contaba a esta hora que lo de Coquelin estaba entre 8 y 9, al final son 8, y que lo de Parejo estaba entre 4 o 5. A mí me siguen diciendo que el Villarreal va a pagar entre 3 y 4 millones. ¿En concepto de qué? No lo sé, porque ahí me pierdo, me cuentan unas cosas que yo me pierdo. Si va a ser en concepto de traspaso, si va a ser en concepto de variables futuras, si se lo va a ir pagando poco a poco, en definitiva. Si le va a pagar el Villarreal al Valencia 3, 4 millones, no se va a ir libre. No se va a ir libre. Otra cosa, insisto, es cómo se dibuje esta operación. Por cuestión de otros asuntos que yo me pierdo y que hasta ahora, insisto, todavía no tenemos confirmado. Ahora hablamos también de Parejo. Hoy, por si faltaba algo, nos desayunábamos. Pedro Zamora lo contaba en el boletín informativo en COPE de las 9 de la mañana. Dos casos de COVID en el primer equipo, que no quiere decir que sean futbolistas, que pueden ser del staff técnico. No tenemos esa información. Evidentemente es una información clasificada, podríamos decirlo así. La Liga sí quiere que sea y hay el máximo mutismo en la Ciudad Deportiva de Paterna respecto a este asunto. Ayer el Atlético de Madrid, por ejemplo, anunció el domingo dos casos de COVID, y ayer el Atlético de Madrid sí hizo público de quiénes se trataba. Bueno, de momento el Valencia prefiere guardarlo en el anonimato y nosotros evidentemente lo entendemos. Así que así se ha despertado también la mañana con esa alerta, un protocolo que ya había saltado en el día de ayer, como les contábamos, por también la aparición de un caso en el juvenil A de la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna. Tenemos que hablar de todo esto, de los movimientos que están habiendo en dos frentes abiertos en las redes sociales respecto al futuro inmediato, accionarialmente hablando, del Valencia. Ahora enseguida hablamos de todo ello y lo que le piden al propietario del Valencia y, por supuesto, del Levante, de la parcela médica, de campaña, de ese pedazo de futbolista que tiene en el centro del campo el conjunto granota, de baloncesto también. Siguen llegando a nuestra ciudad los nuevos fichajes del equipo de Jaume Ponsarnau y también quiero preguntarle a Zamora a qué conclusiones se llegó ayer respecto al futuro del fútbol amateur en la reunión que les anunciamos que estaba teniendo lugar en la capital de España, en la Federación Española de Fútbol, respecto, insisto, al futuro del fútbol amateur, en este caso el que nos importa, el de la provincia de Valencia. Así que vamos con todo ello, con Hugo Ballester, José Manuel Segarra y Pedro Zamora en la redacción deportiva, con Juanma Casaus a los mandos técnicos. Esto es COPE más Valencia, 92.0 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en TuneIn, en el iVoox, a partir de las 3:15 está colgado el programa, en Twitter de COPE Valencia, en el Facebook Deportes COPE Valencia y, por supuesto, el programa y todas las noticias actualizadas en nuestra web, www.cope.es/Valencia. ¡Arrancamos! Vamos con todo ello. Sí, Juanma, no tengas prisa, que estamos recibiendo noticias en directo porque la información y la actualidad está viva y está candente y está ocurriendo ahora mismo, y ya lo decía en la portada, van ocurriendo cositas y intentamos confirmarlas. Vamos a ver si puede ser antes de las 3 de la tarde. Coquelin ha pasado revisión médica esta mañana en la Ciudad Deportiva de Villarreal. Ayer les contamos que no acudió a Paterna para pasar las pruebas médicas como sí hizo el resto del grupo, sino que acudió para recoger sus enseres personales, vaciar la taquilla de la Ciudad Deportiva de Paterna, porque Coquelin ya lo tenía todo acordado, lo tenía cerrado. De hecho, estaba previsto que pasara la revisión médica por la tarde, no se hizo por el asunto de Kubo, y ha sido esta mañana cuando ha pasado esa revisión médica. Coquelin, que está como un toro, no va a haber problema, así que, insisto, es cuestión de horas, quién sabe de minutos, pero esta tarde se espera hacer ya oficial el traspaso del futbolista francés Francis Coquelin al Villarreal Club de Fútbol. La cifra es la de 8 millones de euros los que va a pagar el Villarreal al Valencia por el traspaso del futbolista. Esta mañana ha habido presentación en Villarreal, en la cerámica, del japonés Takefusa Kubo, que llega cedido desde el Real Madrid al conjunto que dirige Unai Emery. Y a Fernando Roche, evidentemente, los compañeros le han querido preguntar, sin mucho éxito en la respuesta por parte del presidente del Villarreal, por el futuro de los dos todavía futbolistas del Valencia, de Francis Coquelin y de Dani Parejo. Y esto es lo que ha dicho el presidente del Villarreal, Fernando Roche.
Estamos en la presentación de Taque, y el 1 es el 1, y el 2 el 2, y el 3 el 3, el 4. Hoy, ahora, en este momento, es la presentación de Taque. Vamos a hablar de Taque y darle la bienvenida, porque estamos en Villarreal, estamos en la presentación de Taque, que le deseo que el próximo año él crezca, el próximo año, y que el Villarreal le sirva mucho, y que en este momento él y yo y todos los demás que estamos pensamos en Groguet o en Amarillo, tal, que es lo que estamos dedicados. A lo nuestro es Villarreal, Groguet y Endavant.
Pues primero el 1, después el 2 y después el 3. A quien quiera leer entre líneas, yo creo que queda bastante claro y diáfano. No es contundente porque no puede serlo, está hablando de futbolistas que son de otro equipo todavía, pero creo que la frase lo deja absolutamente claro. Primero el 1, es Kubo, lo tenía ahí a su izquierda, Fernando Roche en la presentación. Luego el 2, que es Coquelin, ya lo harán oficial esta tarde. Y luego el 3, que será Parejo, que según la información que tenemos podría hacerse oficial entre mañana y el próximo jueves. La información que tenemos a esta hora respecto al asunto de Parejo, y me gustaría haberlo confirmado un poquito más, pero como no me lo desmienten, insisto, esto no me gusta hacerlo, pero me parece importante. La información que tenemos es que Parejo ya ha recogido sus pertenencias personales de la Ciudad Deportiva de Paterna esta mañana, que ha vaciado su taquilla como ayer hizo Coquelin. Esa es la información que, insisto, me llega por una parte, y la información creo que es además buena, y el entorno de Parejo tampoco acaba de desmentírmelo, así que esa es la información que tenemos, que Parejo ya ha recogido la taquilla de la Ciudad Deportiva de Paterna como hizo ayer Coquelin, con lo cual mañana está citado el equipo en Paterna. Lo más normal es que Parejo ya no acuda a Paterna, insisto. Tampoco quiero aventurarme en la información que estoy dando, pero confío en la parte de la información que tenemos. Me gustaría tenerlo todo confirmado, pero confío en la información que tenemos y me aventuro a contarlo así. La información que tenemos es que, insisto, Parejo ya ha recogido trastos en la Ciudad Deportiva de Paterna, y que en principio la lógica dice que mañana ya no estará en Paterna, que mañana seguramente sea el día que pase la revisión médica del Villarreal para, entre la tarde de mañana y el jueves, ser presentado como nuevo futbolista Groguet. Vamos a ver si de aquí a las 3 de la tarde también acabo de confirmar la otra pata del banco que nos falta en este asunto. Asunto importante en el tema de Parejo. Lo decía al principio, a mí me siguen confirmando también que no es del todo cierto la información. Y no estoy desmintiendo a ningún compañero, Dios me libre. Respeto a todos, absolutamente, cada cual tiene su información y la maneja como quiere. Vaya eso por delante. No estoy desmintiendo a nadie. Estoy dando la información que nosotros tenemos y manejamos y estamos trabajando en Deportes Cope Valencia. Pero la información que llega desde Villarreal es que el futbolista Parejo se va a ir con la carta de libertad. A mí me dicen que no es exactamente así. Me cuentan un asunto burocrático que yo no acabo de entender, que se me escapa y que no quiero a ustedes marearle para, entre comillas, disfrazar cómo se va a vender este asunto. Pero al final de del recorrido, lo que a mí me cuentan a esta hora es que el Villarreal sí va a pasar por caja por Parejo. Entre 3 y 4 millones va a pagar por Parejo. ¿Cómo y en concepto de qué? Pues me han contado, insisto, muchas cosas y todas ellas diferentes. Que si en variables, que si a lo largo de los años, que si no se va a vender como un traspaso tal cual, que si en el concepto de finiquito, que si el Villarreal le paga al Valencia precisamente porque el Valencia no le va a pagar a Parejo el finiquito. No sé, no quiero liarles, pero insisto, la información que tengo es esa y vamos a intentar confirmarla también, pero es que no sería una carta de libertad. No es que Parejo se vaya a ir gratis. Al menos a esta hora, yo no tengo la información de que eso sea así, de que Parejo se vaya a ir tal cual suena la palabra, gratis, por la filo. Cero euros va a pagar el Villarreal al Valencia. A mí me dicen que eso no es así, que la cantidad podía estar entre 3 y 4 millones finalmente del traspaso del futbolista. Así que, insisto, comunicación abierta hasta las 3 de la tarde para ver si vamos a confirmar más información respecto a esto, y si no, evidentemente, tenemos la antena de COPE para ir haciéndolo, nuestras en redes sociales para confirmar todo en todos estos asuntos de Coquelén, de Parejo y del futuro de los futbolistas del Valencia. Pedro Zamora, por si faltaba algo, hoy nos has contado a primera hora de la mañana en la sintonía de COPE, dos casos de COVID en el primer equipo del Valencia.
Sí, la verdad es que el coronavirus vuelve a golpear al Valencia. El club de Mestalla ha informado esta mañana de que las pruebas PCR y serológicas realizadas ayer lunes, en el primer día de la pretemporada, han salido dos positivos por COVID-19 en el entorno del primer equipo, cuerpo técnico y en el entorno más directo de ese primer equipo. El Valencia no ha desvelado si se trata de futbolistas, pero sí que ha comunicado que se encuentran aislados en sus domicilios de acuerdo con el protocolo de la Liga y del propio Valencia. Hay que recordar que en marzo, además de los casos que ya sabíamos, Gallá, Garay, Mangala o el propio Camarasa, luego supimos, por ejemplo, que hasta Ferran Torres también había pasado el COVID-19, el Valencia en marzo, dijo que en torno al 35% del primer equipo, y ahí metía a todo cuerpo médico, técnico, jugadores, había sido contagiado por el coronavirus después de aquel viaje a Italia para jugar frente al Atalanta la Liga de Campeones. Y el presidente Anil Murti acaba de hablar con los compañeros de Apunt, con la televisión valenciana, sobre el asunto de los dos positivos y cómo está el Valencia luchando contra el COVID.
Bueno, es un momento de COVID que es... En España es algo que pasa en la comunidad y hay que ir siguiendo el protocolo de manera muy estricta. Estamos con el protocolo muy estricto para asegurarnos que podemos seguir entrenando, compitiendo en la liga, es lo más importante.
El Valencia fue un club modélico a la hora de tomar decisiones, fue el primer club. También es cierto que fue el primer club afectado y el que más estuvo en la órbita de la infección, ¿no? En Milán, de luego en Vitoria, aquí en la Liga Española. Pero es cierto, y hay que reconocerlo, que fue el primero en actuar en las medidas de protocolo, antes incluso que la Liga. Antes incluso que nadie lo hiciera, mandó a sus futbolistas a casa, al confinamiento. Evidentemente en esto también hay que decir las cosas y hay que felicitar al Valencia, porque es cierto que los protocolos, el Valencia está yendo por delante. Luego, evidentemente, el virus coge a quien tiene que coger y nadie absolutamente sabe por dónde se va manejando. Vamos a seguir con la información del Valencia, pero vamos a cambiar un poco el guión. Por cierto, hablando del COVID y de todo lo que envuelve al entorno del primer equipo, un apunte: la pretemporada ya se sabía, o por lo menos lo intuíamos, no lo ha hecho oficial el Valencia, que iba a ser toda, completamente en Valencia. Por lo que me cuentan, toda es, incluso los amistosos, que es algo lógico. Van a haber dos amistosos en Alicante, todavía no conocemos los rivales, y el resto de amistosos lo van a jugar en Mestalla. Ya veremos si en Mestalla, en el estadio, o en la Ciudad Deportiva Paterna, en el Antonio Puchades. No está decidido, depende también de las televisiones, si quieren retransmitir el partido o no. Pero El Valencia no va a salir de la Comunidad Valenciana y tiene cerrado ya dos amistosos en Alicante para esta pretemporada del equipo de Javi Gracia. Digo que vamos con la información de Levante y salto el guión, porque después de la publicidad hablaremos de lo que está siendo los movimientos en las redes sociales de un manifiesto que ayer apareció, el manifiesto del espíritu del 86 y también de la movilización y de la propuesta de una manifestación para el día de mañana por una plataforma que se hace llamar Salvem el Nostre Valencia. Ahora insisto, después de la publicidad hablamos de estos dos asuntos. Antes, información de Levante, Pedro Zamora. Tenemos que hablar de la parcela médica del equipo granota.
Sí, porque habíamos contado en COPE las dudas que existieron en el tramo final preconfinamiento al respecto de los servicios médicos del Levante. Bueno, pues lo que puede confirmar la cadena COPE es que de momento se mantiene el cuerpo médico y también la parcela de la preparación física para el inicio de la temporada 2021. Es cierto que había dudas con el jefe de los servicios médicos, el doctor Will, pero según han confirmado diversas fuentes a COPE, se mantiene en el cargo. También se había barajado la posibilidad de remodelar la estructura de la preparación física, pero seguirán tanto Javi Navarro como Javi Olmo. El buen estado físico de los jugadores después del confinamiento y sobre todo durante el final de Liga Express, sin duda ha ayudado a que se mantengan ambos en sus puestos, así que a partir de mañana, junto al resto de compañeros y de miembros del cuerpo técnico y médico, arrancarán esta temporada 2021 en el Levante.
Y si hay algo que le presumimos al seleccionador español, a Luis Enrique, es que tiene buen gusto por el fútbol y por eso busca a los mejores jugadores. Y el Levante tiene un pedazo de futbolista que tiene una calidad tremenda y que Zamora, Luis Enrique, le ha echado el ojo.
Sí, lo han contado los compañeros de El Desmarque. Campaña está en la prelista de Luis Enrique, según este medio de comunicación, para los primeros partidos de España. 3 y 6 de septiembre frente a Alemania en Stuttgart y ante Ucrania en Madrid. Saldremos de duda, Rafa, el próximo 20 de agosto, es decir, la próxima semana, que es cuando Luis Enrique va a dar la lista definitiva de la selección española.
Buen gusto demuestra el seleccionador teniendo y echado el ojo a un pedazo de futbolista como es José Campaña, centrocampista del Levante Unión Deportiva. Para cerrar la portada, Valencia Basket, Zamora, ayer contábamos la llegada del islandés Hermansson. Hoy ha sido el turno para otro fichajón, Prepelic.
Clemen Prepelic ya está aquí, una vez desvinculado del Real Madrid, después de jugar la pasada temporada en el Juventud, ya sabíamos que se incorpora a Valencia Basket, el máximo anotador de la Liga Endesa, firma por dos temporadas y estos son los deseos de Prepelic esta mañana, nada más aterrizar en el aeropuerto de Valencia.
Tengo muchas ganas para empezar, para conocer los gentes en club, la familia de Aronja, mis compañeros y estoy aquí para empezar. Creo que tenemos un buen equipo. Valencia mantiene jugadores muy importantes, con mucha experiencia, con mucho talento, mucha calidad. Y también ficha jugadores que tiene, creo que, muy buenas temporadas individualmente en competiciones europeas.
Clemen Prepelic, un fichajón para la gran plantilla que está haciendo Valencia Basket para la próxima temporada. Y cerramos, ayer estábamos pendientes a esta hora de la reunión en la Federación Española de Fútbol respecto al futuro del fútbol amateur. Zamora, ¿qué conclusiones llegaron?
Bueno, pues la Federación Española determinó que cada federación territorial, junto a las autoridades deportivas y sanitarias de cada comunidad autónoma, van a realizar y van a decir cuáles son los requisitos para empezar las competiciones. En este caso, la Federación Valenciana tiene competencias a partir de la tercera división del fútbol sala, tanto masculino como femenino, y también la Liga Nacional Juvenil. Bueno, pues la Federación Valenciana ha recordado esta mañana que en la asamblea del pasado 30 de junio ya se aprobó un calendario previsto para que las ligas en la comunidad arranquen el 4 de octubre, mientras que el fútbol 8 empezaría el 18 de octubre. Y también hay que recordar que el pasado 30 de julio la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ya presentó su protocolo de actuación frente al COVID-19 para que se puedan desarrollar en las mejores garantías entrenamientos, partidos amistosos y la competición que, como digo, tiene previsto que arranque, si las condiciones sanitarias lo permiten, el 4 de octubre en la Comunidad Valenciana.
Pues vamos a ver en cómo evoluciona. Ojalá, ojalá veamos ya rodar los fines de semana del mes de septiembre la pelotita en nuestros campos de fútbol de la provincia de Valencia, en ese apasionante mundo que es el fútbol amateur de la Comunidad Valenciana. Vamos con una pausa y enseguida, lo dicho, el movimiento en redes sociales, todo lo que se está montando en el entorno del Valencia y el aluvión de presiones que está llegando a la propiedad a Peter Lin después de sus últimas actuaciones en la gestión del equipo de Mestalla.
Mira por la ventanilla y descubre todo lo que te estás perdiendo ahí fuera. Empiezas a mirar alrededor y te das cuenta de que la verdadera felicidad está en el camino. Disfruta de tu libertad con el plan Renove Jeep, con descuentos de hasta 8.000 euros en toda la gama, solo para unidades en stock. Ahora, mira hacia afuera. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Compruébalo en Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nemetízate! Las super rebajas de Nissan Almenar con hasta 12.000 euros de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar. ¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar
informado. Rápidamente con los movimientos en las redes sociales. Ayer coincidieron dos movimientos de los aficionados del Valencia. Uno se llama Manifiesto del Espíritu del 86. Lo llamativo de esto es que lo firman, entre otros, el manifiesto Cañizares, Ayala, Kempe, Subirach, que son alguien muy importante en la historia del Valencia. Yo diría que de los más importantes de la historia del Valencia, entre ellos, y Enrique Arce, por ejemplo, el actor, muy valencianista, significado valencianista, y otros muchos, pues desde notarios a camareros, firman el manifiesto de este espíritu del 86. Por lo que hemos indagado, y lo contábamos anoche en el partidazo, se trata de un movimiento que busca hacer un sondeo, ¿no? Ver realmente si lo que se está moviendo en las redes sociales es solo ruido o es real. Ellos quieren saber si ese movimiento que hay se palpa después en a la hora de ir a pedir acciones, para poder juntarlas y reunir al menos el 1% del capital social para, en caso de en una junta extraordinaria, tener que plantear, por ejemplo, impugnar las cuentas, que tuvieran esas 40.000 acciones, ese 1%, en el bolsillo. Y por eso han activado este manifiesto a través de las redes sociales para ver durante este mes de agosto cuántos se suben al carro, cuántos, después de mover el árbol, se suben a este manifiesto, se suman, y en septiembre decidirán, en cuestión de si han conseguido 22.000 o 2.000 que les sigan. Si son 22.000, seguirán adelante con este movimiento y ya veremos hasta dónde les lleva, o si son 2.000, pues cada uno se va a su casa, porque ellos insisten en ese manifiesto que no tienen ninguna voluntad de conseguir la presidencia del Valencia o de ejecutar un consejo de administración o una oposición a Peter Lim. El manifiesto empieza hablando de que le exigen una rectificación, pero tendiendo la mano a Peter Lim, pero acaba diciendo que es imposible la convivencia entre el Valencia y Meriton y que tarde o temprano tendrán que marcharse. Lo que al final acaba siendo, evidentemente, que le están pidiendo a Lim que se vaya a otra cosa y que venda sus acciones en el Valencia. Y otro movimiento, Pedro Zamora, es lo que se está gestando mañana como un movimiento social en el Estadio de Mestalla. Vamos, lo que es lo mismo, una manifestación en el Estadio de Mestalla que me recuerda a no hace mucho y además en estas épocas. Recuerdo que era un 15 de agosto de 2014.
Sí, Salvem, El Nostre, Valencia, a partir de las 8, convocados mañana en Mestalla con mascarilla y distancia social para protestar primero con cánticos por la gestión de Peter Lim y a las 8:30 se realizará un velatorio en la puerta del palco de Mestalla, por lo que piden que cada uno acuda con una vela. Han recalcado la importancia de que sea esta una protesta pacífica.
Yo respeto todos los movimientos sociales, faltaría más. Personalmente no comparto, vamos, han tenido muchos más errores que aciertos Meriton. Pero la pregunta es, ¿y cuando se vaya Lim, quién pone la pasta? Esa es la gran pregunta. Mañana vamos a ver si podemos tener más tiempo para hablar de esto, si nos deja el futuro de Parejo. Nos marchamos, sigue en la COPE, adiós. Que se atreva a decir que ha llegado.